en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Este domingo la Iglesia celebra el Día del Seminario y no sé si somos muy conscientes de lo que esto significa. Tengo la suerte de contar con algunos amigos sacerdotes y muchas veces hemos hablado de la vocación. Me admira cuando alguien es capaz de escuchar esa llamada de forma tan profunda en su corazón y responder con un sí generoso, valiente, lleno de fe, un sí que no siempre es fácil, que implica renuncias, entrega y confianza absoluta, pero que también está lleno de sentido, de alegría y de una vida entregada a los demás. La verdad que es un regalo inmenso, en ello se encuentra una cercanía sincera, una escucha sin prisas, una capacidad de acompañar que nace precisamente de su propia entrega. Son personas normales, con sus alegrías, sus dificultades, pero con un corazón especialmente dispuesto a servir y a sostener a quien lo necesite. Siempre presentes en los momentos más importantes de la vida, una presencia que también nos acerca de una forma muy concreta a Dios. Claro, uno mira al mundo tan convulso, tan lleno de incertidumbres, un mundo donde se valora lo inmediato, lo útil, lo rentable, y no es consciente de que hay jóvenes que en silencio toman un camino distinto, jóvenes que dicen sí cuando todo invita a decir espera, oye, más adelante, ya veré. Jóvenes que deciden entregar su vida y responder a una llamada. Una llamada que no está exenta de dudas, de miedos, de renuncias, pero que precisamente por eso se vuelve aún más auténtica. Ser seminarista no es refugiarse del mundo, es precisamente lo contrario. Vivimos un tiempo donde se hace más necesario que nunca el dialogar con la realidad de hoy, y ellos se preparan para estar en medio de la vida real, acompañando, escuchando, sosteniendo, celebrando, estando presentes, siendo presencia y siendo puente entre Dios y un mundo que muchas veces sin saberlo lo sigue buscando. Y en una sociedad que a veces desconfía, ellos siguen creyendo y no lo hacen porque lo tengan todo claro, lo hacen porque confían en que esa voz que un día les llamó merece la pena. Por eso hoy no es solo un día para hablar de vocaciones, es un día para dar las gracias. Gracias a quienes han dicho sí, gracias a quienes siguen en camino incluso en medio de las dudas, porque cada seminarista es en el fondo un signo, un recordatorio de que Dios sigue llamando y de que todavía hay quien escucha. Y un ejemplo, porque en su sí, de alguna manera, también se sostiene el nuestro. Quizá por eso, hoy más que nunca, merece la pena mirarles y preguntarnos también nosotros a qué nos está llamando la vida. Bienvenidos, Seguros UMA, suma tranquilidad y te ofrece la linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes, 20 de marzo. Comenzamos esta linterna de la Iglesia repasando la actualidad de la semana. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada centra su última campaña en Nigeria para socorrer a la Iglesia que trabaja para atender a las víctimas del horror y de una escalada de violencia sin precedentes en el país. Rodrigo Simón, buenas noches.
Buenas noches, Irene. La violencia en el gigante africano ha alcanzado límites nunca vistos, situando a la comunidad cristiana en una diana que es constante. Entre el terrorismo yihadista de Boko Haram, la violencia de los Fulani y la ola de secuestros masivos, hasta 200 sacerdotes han sido capturados en la última década y miles de cristianos han sido asesinados, dibujan un escenario de horror ante el que la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada lanza la campaña Sana Nigeria, que la persecución no tenga la última palabra. José María Gallardo es director de ACN España.
Como Fundación Pontificia, ¿cómo queremos ayudar a Nigeria? ¿Cómo queremos sanar esta realidad tan dura? Pues con tres grandes pilares. El primero de ellos es fortalecer la fe y ayudar a los sacerdotes, religiosas y seminaristas. El segundo es sanar el trauma que viven tantos y tantos desplazados, tantos y tantos religiosos, religiosas, sacerdotes. Y en tercer lugar, proteger a los perseguidos.
Nigeria es uno de los países más hostiles para la fe, pero también uno de los mayores semilleros de vocaciones del mundo. Con esta campaña se busca que el miedo no gane la partida y que los cristianos nigerianos sientan que no están solos en su resistencia.
Este domingo la Iglesia celebra el Día del Seminario con el lema «Deja tus redes y sígueme», la frase con la que Jesús interpelaba a sus discípulos y que cobra un doble sentido en una sociedad en la que las redes sociales atrapan a la juventud y les ciegan ante la realidad. Los datos de este año son prometedores, Álvaro Fedriani.
Sí, Irene, porque en total son 1.066 los jóvenes que se preparan para el sacerdocio en España, 30 más que en el curso pasado, según los datos que ha publicado la Subcomisión Episcopal para los Seminarios. Un dato que refleja una ligera pero significativa tendencia al alza. Para el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, todos ellos son un signo de esperanza en medio de una sociedad marcada por el ruido y la dispersión, y nos ha pedido a todos que recemos por ello.
Pidamos haciendo propuestas concretas a niños, adolescentes, jóvenes, mayores, para que se pongan ante el Señor y le digan: Señor, ¿qué quieres que haga? Para que estén dispuestos a dejar las redes en las que incluso puedan estar enredados. Otras redes, que son las de los trabajos, las de los estudios, las de los afectos y familias, y decidan seguir al Señor.
El dato negativo, sin embargo, está, Irene, en el leve descenso que ha experimentado la cifra de ingresos, que han pasado de 239 a 201 en un año.
Y la Iglesia presenta su campaña de la renta de este año 2026, una campaña que tiene el título Línea 105, por tanto es un nombre que juega con la línea de autobús que funciona como eje del spot recientemente estrenado. Un vídeo emotivo en el que una serie de personas van en autobús repasando los motivos para marcar la X por la Iglesia y recorriendo grandes proyectos de la Iglesia.
Yo creo que la fe es mucho más importante de lo que parece. A muchas personas les da un propósito de vida.
Yo siempre he visto la Iglesia a nivel concepto religioso, vas, haces misa y punto.
En ese viaje, en el autobús, en la línea 105, por tanto, se van sucediendo paradas como el Colegio Diocesano Cardenal Herrera Oria, el Centro de Mayores de la Parroquia de Santa María de la Amargura, la Acción Social y el Acompañamiento de Enfermos de la Parroquia San Pablo y proyectos de Cáritas como el Hogar San Carlos. Hace unas semanas, Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española hacía pública una nota sobre el papel de las emociones en el acto de fe. Cor ad cor loquitur, el corazón habla al corazón. Se trata de una serie de reflexiones para ayudar al discernimiento y acompañar en la maduración ante los diversos signos de un renacer de la fe cristiana en la sociedad y el surgimiento también de diversas iniciativas de primer anuncio que facilitan el encuentro con Cristo. Un documento que ha generado también cierto ruido en muchos sectores, que han señalado concretamente determinadas experiencias que hoy suponen un soplo de aire fresco en la Iglesia. La pregunta es, ¿qué implicaciones pastorales tiene realmente esta nota? Está con nosotros Rafael Vázquez, director de Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española. Muy buenas noches, Rafa.
Muy buenas noches, Irene.
La fe no es solo racional, ni solo emocional, sino que implica afectividad, implica razón, implica voluntad. Así lo señala esta nota. ¿Qué problema pastoral concreto se quería iluminar con este documento?
Implica la persona, que somos emociones, que somos afectividad, que somos también intelecto, que somos voluntad. La nota viene a responder a cómo podemos conectar con una sociedad y especialmente con unos jóvenes, los que hemos llamado o los que se han llamado generación Z, para los que las emociones, el mundo afectivo es muy importante. Y también pues a cómo la Iglesia, siempre iluminada por el deseo de llevar el Evangelio a todas las generaciones, ha sido capaz de, con creatividad, crear una serie de iniciativas, propuestas pastorales de primer anuncio para conectar con esta generación que está deseosa de Dios. Y por eso la nota lo que valora es la creatividad, el impulso, cómo la Iglesia reacciona en su deseo de llevar el Evangelio para decir: vamos a hacer una propuesta a una generación con la que vamos a conectar a través de sus emociones y del mundo afectivo, pero vamos a hacerle una propuesta mucho más amplia, para que realmente el encuentro se produzca con la integralidad de la persona y no solo con una parte o con una dimensión, que sería una visión muy reducida de lo que es el ser humano.
¿Dirías que esta nota nace más de una preocupación doctrinal o de una experiencia pastoral concreta que se está viendo en España?
Lo doctrinal y lo pastoral realmente van de la mano, porque una buena pastoral tiene detrás una buena reflexión, incluso pues doctrinal, teológica. Lo que queremos proponer es decir, la fe es una cosa que va más allá del puro sentimiento o del puro sentimentalismo. La fe es algo más. Si pudiéramos retomar alguno de los pasajes del Evangelio, yo siempre recuerdo, y esta nota puede ser algo así, es aquel pasaje de la hemorroísa que se acerca a Jesús y le toca la orla del manto. Pero Jesús, sin embargo, dice, ¿quién me ha tocado? Quiero tener un encuentro, tengo que mirarla a la cara y que ella pueda mirarme a los ojos y descubrir con quién es el Señor que la ha salvado. Y así es lo que pretende la nota. Aquellos que están tocando la orla del manto, que están descubriendo por primera vez al Señor a través pues, de todas estas experiencias que son positivas, puedan tener un encuentro más profundo y mirar al Señor cara a cara o dejar, como dice la nota, que le hable al corazón.
¿Cuándo una experiencia emocional puede ayudar y cuándo puede desviar la fe en Cristo, Rafa?
La emoción es algo positivo, pero es un primer paso. Un primer paso, podríamos hacerlo también desde el mundo intelectivo, pero el mismo, si nos acordamos, Benedicto XVI decía, uno no decide seguir al Señor por una idea, sino por un encuentro, y el encuentro con una persona. La emoción es positiva en tanto que es el primer paso que nos conduce a profundizar en el corazón, donde se integran todas las dimensiones de la persona. Así nos lo ha recordado el Papa Francisco en la encíclica Dies Irae. En el corazón es donde están en el equilibrio el intelecto, la voluntad y los sentimientos. Entonces, las emociones son todas positivas, en tanto que nos conducen a ese encuentro con el Señor y que abarca todas las dimensiones de mi experiencia personal, de mi persona.
En algunos sectores se ha interpretado la nota como una crítica directa, ¿no?, a experiencias concretas, ¿no?, como puede ser Hakuna, como puede ser Efetá, Emaús. ¿Está pensada la nota para señalar estos movimientos?
La nota está pensada para ofrecer una visión amplia de la fe y para que todos podamos hacer una reflexión. No está mirando a ningún movimiento, no está mirando a ninguna experiencia, ningún retiro de impacto, no está mirando a nadie en concreto, pero sí a todo cristiano. Porque este riesgo de vivir simplemente de emociones mi experiencia de fe lo puedo tener incluso yo en determinados momentos de mi vida. O se puede dar en cualquier parroquia, se puede dar en cualquier movimiento, se puede dar en todo. Ahora, lo importante es que lo que han querido hacer los obispos, y ellos lo dicen, al final dicen, nos dirigimos al pueblo de Dios con corazón de pastores. Yo creo que los documentos de la Iglesia, cuando se hacen, tienen detrás toda una reflexión, y en este caso estamos hablando de cerca de 2 años de trabajo, donde ha habido consultas a fieles, donde ha habido consultas a expertos, teólogos, a sacerdotes que están acompañando estas propuestas de primer anuncio hacia jóvenes, a los mismos jóvenes que han hecho este tipo de experiencias. Se ha hecho un estudio también de la juventud a la que va dirigida. Quiere decir, cuando hablamos de un documento sinodal, aquí tenemos un documento sinodal que no se ha hecho desde la mesa del despacho de un obispo, sino desde el diálogo con todo el pueblo de Dios, ¿no? Y así ha surgido el documento.
Y luego además, a lo mejor se puede decir, ¿no?, que la nota describe un riesgo transversal, ¿no?, que puede darse en cualquier ámbito eclesial, no solamente en estas nuevas experiencias de las que estamos hablando.
Efectivamente, porque puede darse también entre los sacerdotes si no somos cuidadosos. Porque al final nosotros vivimos en una sociedad que se ha catalogado como posmoderna, otros ya hablan de hipermodernidad, y estamos dirigiéndonos a una sociedad donde se ha proyectado el ser humano como puramente subjetivista, como materialista, como individualista. Y estas experiencias, ¿cuál es el reto y la tarea tan apasionante que tiene? Abrir el corazón de este hombre de hoy, de este joven de hoy, del individualismo a lo comunitario, del materialismo a lo trascendental y espiritual, de una vida desorientada y fragmentada a una vida llena de sentido. Este es el gran reto y esto es lo que realmente valoramos de todas estas propuestas pastorales que están enfocadas a jóvenes y no tan jóvenes.
¿Qué le dirías a alguien que participa en estos movimientos, en estas experiencias, ¿no? Y ha sentido que la Iglesia, a través de esta nota, le estaba corrigiendo directamente?
Un padre, cuando se dirige a un hijo, lo hace con todo el cariño. Un obispo es el padre y tiene que mirar siempre los documentos de la Iglesia, no como el que va en contra de nadie, sino como el que quiere acompañar, ayudar. Y aquella experiencia tan bonita del pueblo de Israel, cuando Dios le dice, yo te acompañaba desde pequeño, te alzaba. Y eso es lo que quiere hacer esta nota. Vamos a alzar al pueblo de Dios, vamos a proponerle, vamos a ampliar la perspectiva de lo que está viviendo. ¿Para qué? Para que el encuentro con Cristo sea real, con un Cristo real.
La nota también reconoce, lo ponías antes en valor, Rafa, la creatividad de muchas iniciativas de primer anuncio, ¿no? ¿Qué aspectos positivos ve la Iglesia en estas experiencias?
Pues hay todas estas experiencias que están haciendo algo muy positivo y que, mira, yo podría hablarte de casi de primera mano, porque mi sobrina, mi hermana, mi cuñado, todos han participado en retiros de este tipo. Y puedo valorar lo que ha supuesto para ellos. Ha supuesto un reavivamiento de su fe, ha supuesto un acercamiento de nuevo a la Iglesia y, por tanto, vivir su fe en una dimensión comunitaria, ha supuesto un acercamiento a los sacramentos, ha habido toda una transformación en el ámbito de su esfera familiar y después un compromiso. Todas estas experiencias nos están ayudando a mucha gente a descubrir la dimensión comunitaria de la fe, a descubrir los sacramentos en la vida de la Iglesia, el compromiso y la caridad, al mismo tiempo están ayudando. Ahora, ¿esto quiere decir que estas experiencias sean perfectas? No. ¿Puede darse el riesgo de que haya, pues, dificultades en todo este proceso? Sí. Y ahí es donde la nota nos invita a todos a reflexionar.
Claro, ¿cómo podemos saber que está todo bien encauzado? Es decir, ¿cómo puede una persona que ha tenido una experiencia intensa de fe pasar de lo emocional a una fe madura?
Yo diría, si lo único que me quedo es en una emoción, experiencia bonita de mi fe y no se me ofrece nada más, se me tiene que encender una alerta roja. Cuidado, que lo de la fe es algo mucho más amplio, porque tengo que dar el siguiente paso al contenido, a descubrir el mensaje y quién es Jesucristo en verdad. Si se me ofrece después formación, continuidad, discipulado, vamos adelante. Y si no se me ofrece, alerta roja. Y si yo después lo único que voy es buscando, después de este retiro, después de esta experiencia, otro y otro y otro, pues tengo que plantearme cómo quiero vivir mi fe. En segundo lugar, o en tercer lugar, esta vivencia de fe me tiene que hacer vivir en comunión con la Iglesia. Cuando yo participo en un tipo de experiencia, en un tipo de movimiento, no quiere decir que yo excluya al resto de mi vivencia de fe, ni lo mío se debe absolutizar. Claro que a mí esto me ha ayudado, pero ¿todo el mundo tiene que pasar por ahí? Pues mire, no, porque otros tienen otra sensibilidad y la Iglesia está llena de carismas y todos construyen el bien común del cuerpo de Cristo. Por supuesto, no nos puede esto enfrentar a nuestros pastores ni al magisterio de la Iglesia, porque la Iglesia es esto también. Y por último, pues la experiencia de fe pasa por la cruz y pasa por tocar la carne del Cristo dolorido en nuestros hermanos. Si esto no nos lleva a un compromiso, especialmente con los más necesitados y con los más pobres, pues se me tiene que encender alertas, ¿eh? Por eso, esa apertura a vive tu fe de una forma integral, totalitaria.
Y con coherencia, lógicamente. En el documento, Rafa, se menciona el riesgo de bombardeo emocional, ¿no? E incluso de abuso espiritual, ¿no? ¿Dónde está la línea entre una experiencia intensa y una manipulación, ¿no? Y también, ¿qué responsabilidad tienen los acompañantes y los líderes en este discernimiento?
Sí. Igual que el emotivismo en la sociedad lleva a personalidades fragmentadas que pierden el sentido de su vida porque las emociones son muy ambivalentes y son muy efímeras y al final fragmentan la vida porque pierden la racionalidad, se convierten, pueden llegar a ser irracionales. Esto llevado al ámbito de la fe, pues también nos lleva a lo mismo, a una experiencia de la fe fragmentada, a la búsqueda de las emociones, al dejarnos llevar por lo emocional, a, como yo he dicho muchas veces, que ocurre en el confesionario, personas que vienen y dicen, no tengo fe porque yo no siento nada. Ay, mire, es que esto es una dimensión de la experiencia de fe, pero no es que tengas más o menos fe. Cuando vivimos estas experiencias así, pues al final es muy fácil que otro, por error, quizá hasta con buena intención, pues pueda llegar a manipular la experiencia de fe y a convertirse en líderes espirituales que viven normalmente al margen de lo que la Iglesia dice.
Bueno, yo recomiendo leerlo, ¿eh? El corazón habla al corazón, Cor Loquitur, está disponible además en la página web de la Conferencia Episcopal. Te doy las gracias, Rafa Vázquez, director de Doctrina de la Fe, por ayudarnos a entender un poquito mejor esto de las emociones que a veces despiertan los actos de fe y que responde pues precisamente a eso, ¿no? A acompañar la maduración de estas experiencias para que puedan crecer y prestar un mejor servicio, ¿no?, a tantas personas que se acercan a la Iglesia.
Muchísimas gracias a ti, Irene.
El próximo domingo celebramos en la Iglesia el Día del Seminario. Hoy hemos querido conocer la historia, pues, de unos seminaristas del Seminario de Getafe que nos va a traer Ana Medina. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Es sin duda una historia poco común la que te traigo, la de los dos hermanos italianos Marco y Giovanni Ferraris, naturales de Turín, que han decidido seguir el mismo camino vocacional y que han acabado por pura providencia en el mismo seminario, en el de Nuestra Señora de los Apóstoles en el Cerro de los Ángeles. Dos vidas que nacen unidas, que toman caminos distintos y que acaban confluyendo en el mismo lugar.
Pero vamos a ver, ¿cómo acaba un joven italiano en un seminario español?
Pues fíjate, Marco y Giovanni son los únicos hijos de Andrea y Laura, con quienes forman una familia practicante y vinculada al movimiento Comunión y Liberación. Giovanni, que tiene 31 años, está ya en tercero, llegó a Barcelona para trabajar en una empresa en 2018 y tras conocer a varias personas, entre ellas al obispo auxiliar Tony Badel, a quien tanto recordamos y queremos, pues fue progresivamente descubriendo su vocación. En el caso de Marco, de 29 años y que está en segundo curso, vino a estudiar fisioterapia, neurología, trabajó en paliativos varios años aquí en nuestro país y nunca pensó acabar aquí. Así nos cuentan, Irene, fíjate, cómo el segundo, Marco, le contó a su hermano Giovanni su vocación.
Curiosamente, justo me lo dijo cuando yo había ido un mes a un monasterio en Francia y a la vuelta, después de un viaje en bus de como 10 horas, está literalmente muerto.
Como estaba en Francia, aislado en un monasterio de clausura, y dije, ¿te has enterado del Getafe que ha tenido un fichaje increíble este año, el Getafe de fútbol? Y le he dicho, pues han fichado a uno que es la leche y que les llevará a Champions. Pero es que soy así de payaso. Y entonces luego toda esa anécdota fue para decirle, oye, que entro al seminario, ¿sabes?
Oye, no tienen mucho acento, ¿eh, Ana?
Ninguno, ¿verdad? Están inculturizados totalmente.
Imagino también, tú fíjate, la reacción de esos padres, Ana.
Pues sí, Marco nos comparte cómo se lo tomaron.
Mi madre, me acuerdo que lloraba. Bueno, los dos se pusieron a llorar, ¿eh? Y mi madre decía, mira, no lloro porque estoy triste, sino porque se me hace muy, muy evidente la pregunta de quién es este, de quién es el Señor, que es capaz de conquistar el corazón de mis dos hijos, que son muy razonables, y que estén tan conquistados por su presencia, que estén dispuestos a dar su vida por él, ¿no? O sea, por estar con él y para dar a conocer al mundo la grandeza de Dios, ¿no?
Imagínate que su vida en el seminario está llena de experiencias y anécdotas. Un ejemplo, el día del cumpleaños de Giovanni, que además es el del aniversario episcopal de Don Ginés, el obispo,
fíjate,
pues se encargan de cocinar comida italiana para todos en el seminario. Y a la intensidad de la vida de un joven llamado al sacerdocio, Irene, pues se le añade la chispa de compartir no solo la fe, sino también la sangre, como nos cuentan.
Pues la convivencia aquí es muy bonita, a la vez también muy intensa, porque somos 40 este año, contando también a los diáconos, y efectivamente mi hermano y yo somos los únicos dos hermanos. Cada día hay todo tipo de anécdotas, nos lo pasamos muy bien.
Muchas veces dices, es que sí, mi hermano, y tal, dice, bueno, pero tu hermano en la fe. Digo, no, mi hermano de sangre. Cuando tienes que ir a la parroquia, dice mi hermano, y dice, pero no, tu hermano de fe. Y no, de sangre.
Desde luego es para sorprenderse, ¿eh?
Para ellos es muestra, dicen, de la sobreabundancia de la gracia del Señor,
sí,
¿no? Cuyos caminos pues son incalculables.
Sí.
Y en ese sentido, Marco le hace llegar un consejo personal a quienes sientan la llamada de Dios a no escucharla al margen de la vida.
Para mí ha sido totalmente, es decir, reconocer incluso muchas veces a mi pesar, decir, Señor, no me fastidies, o sea, déjame tranquilo con mi vida. Y simplemente, o sea, a ello, el vivir intensamente la vida, la realidad que se te llama a vivir, para decir, no, yo necesito que Cristo conquiste cada fibra de mi circunstancia, de mi realidad cotidiana, para decir, vale, no estoy siguiendo una idea que tengo en la cabeza, sino una presencia real que está abarcando todo.
Marco y Giovanni, ¿no? Son desde luego los protagonistas de una historia vocacional muy particular, ¿no? En la que, bueno, pues más allá de lo anecdótico, se nota, se palpa, ¿no? Esa llamada de Dios.
Pues sí, están enamorados del Señor, dispuestos a ser enviados donde Él quiera y con el deseo y la certeza de que siempre van a poder apoyarse el uno en el otro. Y para despedirse, Irene, nos han pedido, y yo no me he podido negar, poder agradecerle a todos los que les acompañan en su vocación. Y entre ellos han querido saludar directamente a unas religiosas que rezan sin descanso por ellos.
Bueno, pues queremos saludar a nuestras amigas canónigas lateranenses de San Agustín, de Burgos, a Sor Mercy y todas las demás, a las de Alicante, a Sor Irene, a Madre Irene, a Sor Jesuina, y luego a las de Mallorca, con Sor Sara, Sor Pilar, y desde luego a las de Ibiza también. Y nada, con Sor Ebri y tal. Pues muchas gracias, rezamos por vosotras y nos vemos este verano.
Pues nada, ahí queda. Estoy segura que a partir de ahora van a tener a muchos, muchos y muchas más rezando por ellos. Muchísimas gracias, Ana.
Gracias a ti, Irene.
Enseguida nos vamos hasta el Vaticano y te cuento lo que tiene planteado el Papa para el mes de octubre. Tiene mucho que ver con la familia.
Juré por siempre no frenar y
Irene Pozo.
Busca la linterna de la iglesia en Instagram, X y Facebook como Eclesia Cope.
Noticias chungas para los que padecen meteorosensibilidad.
Personas que se encuentran mal cuando cambia la presión.
Mujeres con estatus laboral y profesional, con éxito laboral, no son capaces de encontrar pareja.
Paradójico. De mujeres que alcanzan la excelencia.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Nidos de patata y brócoli.
Ay, sí. Con Cristina López Slichting.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Escuchas la linterna de la iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 € al mes durante un año.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Cómo están viviendo estos momentos los cubanos? ¿Por qué este colapso energético? Pues porque desde que Donald Trump extrajo a Nicolás Maduro, ya no fluye el petróleo venezolano hacia la isla. Es una estrategia premeditada de Donald Trump para provocar el cambio de régimen en Cuba.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las 11, las 10 en Canarias.